una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar El Bodeguero con la Orquesta Aragón, agrupación cubana fundada en 1939 por Orestes Aragón en Cienfuegos. Y aunque se ha destacado por tocar charanga y su sonido característico es el son cubano tradicional, el cha-cha-cha como ritmo le dio un gran impulso a su carrera. El cha-cha-cha es un ritmo musical cubano y un estilo de baile popular cuyos orígenes se encuentran a partir del danzón y el mambo en la primera mitad de los años 50 y cuya popularidad lo ha llevado a escucharse en diversos países alrededor del mundo. El surgimiento de este ritmo debe mucho a los bailadores que en la Sociedad Silver Star en la céntrica esquina habanera de Prado y Neptuno y más adelante en todos los salones de La Habana iban elaborando pasos que se adecuaran a las características del nuevo estilo. Los bailadores hacían un escobilleo marcando a un lado y otro el 1-2, 1-2-3 y ese sonido sobre el piso fue lo que le dio nombre a cha-cha-cha. El cha-cha-cha es una creación del violinista, director de orquesta y compositor cubano Enrique Jorrín en 1948, quien notó las dificultades que tenía el público para bailar el mambo. Siendo así, hizo algunas modificaciones para hacer más sencilla la música y así pudiera bailarse mejor. El primer cha-cha-cha que sonó fue La Engañadora en 1948, mismo que fue un gran éxito en 1953. Después llegaron muchos otros, Los Marcianos, Señor Juez, La Basura, El Maletero, Patricia y por supuesto Las Clases del Cha-cha-cha, entre muchas otras.
Cha-cha-cha. vayas a pasar. Uno por uno los voy a calificar. Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es una verdadera alegría compartir contigo este espacio donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una muy interesante entrevista con Ana María Lomelí, experta en temas laborales, con quien tocamos temas como la nueva mentalidad de los trabajadores. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre los tiburones en la Bahía de Banderas. En la cápsula animalera, Laura Espinosa, de Sociedad Animal, nos habla de los animales terapéuticos. El escritor y periodista Jorge Batis Orozco nos habla sobre una película de Woody Allen, Rifkin Festival, que en español titularon Un romance equivocado en un lugar adecuado. En la música en el cine escucharemos las creaciones de Bill Conti y uno de sus temas más famosos, Gonna Fly Now. En las recomendaciones, el libro Tiburón de Peter Benchley, la película El Padre con Anthony Hopkins y en canales de YouTube, la Filmoteca de la UNAM. Y bien, para iniciar este programa quise traer un tema para hacerlo reflexión aquí contigo. Y es que como un llamado de atención a las autoridades y un reflejo de los grandes problemas que acosan a la sociedad en materia de falta de infraestructura apropiada para transitar, desarrollo de una cultura vial de respeto y convivencia social, este fin de semana se colocó una bicicleta blanca en la Avenida México, en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, en el punto donde el pasado mes de diciembre perdió la vida Luis García Conan, embestido por una motocicleta y que dejó lesionado a su padre. La colocación de las bicicletas blancas en los postes son una forma de hacer visible a la sociedad que un ciclista murió atropellado por un vehículo motorizado, y esto lo explicaron en sus redes sociales grupos que fomentan una mayor cultura vial y el uso de la bicicleta como medio de transporte. En su mensaje decía: estas bicis fantasma son instaladas donde muere algún ciclista víctima de un percance vial. Queremos una sociedad donde se respete nuestra vida sin importar el medio de transporte que elijamos. Eso es lo que se leía en sus redes sociales, donde se invitaba a la comunidad de ciclistas a unirse a la Jornada Nacional por un 2022 de no más muertes viales. En este sentido y con los hashtag Puerto Vallarta, no más muertes viales, 24 horas por movilidad segura, no más muertes viales, respeto al ciclista, ni una bici blanca más, los manifestantes hicieron patente su agradecimiento a quienes los apoyaron y participaron en la instalación de una bicicleta blanca. Durante la colocación de la bicicleta blanca, uno de los asistentes a la reunión hizo un llamado a las autoridades para poner más atención a los reglamentos para fomentar, como ya te decía, una cultura vial y de respeto a otros medios de transporte para así fomentar el uso de las bicicletas. En el emotivo y significativo evento participaron ciclistas de diversas organizaciones quienes pugnan por una mayor seguridad en las vialidades para que puedan ellos circular. Ahí, en el lugar, se presentó una unidad de tránsito municipal, la cual les brindó apoyo para protegerlos de la circulación de los vehículos. Es de destacar que no son pocas las ocasiones en que los ciclistas son agredidos y agraviados por motociclistas y conductores, sobre todo aquellos que no respetan las ciclovías, invadiéndolas, circulando sobre ellas o estacionándose sin que la autoridad municipal aplique las sanciones correspondientes. Sin embargo, cabe destacar y es de reconocerse que recientemente se ha empezado a dar ya mantenimiento a la ciclovía, aunque todavía hay tramos en que no se han colocado las separaciones pertinentes y que de alguna manera evitan que vehículos y motociclistas las invadan. Creo que uno de los valores fundamentales que como sociedad debemos desarrollar y promover entre todos nosotros es precisamente el respeto. El respeto es la base fundamental para que todos los que vivimos en esta ciudad podamos convivir tranquilamente. Si nos respetamos, podremos desarrollar nuestras actividades de una mejor manera. Si respetamos cada uno de los reglamentos y las leyes que conforman la sociedad, podremos vivir de manera organizada, evitando que algunos gandallas que creen que sus necesidades están por encima de los demás abusen. Es bien importante que como sociedad reflexionemos precisamente en que debemos hacer las cosas bien de acuerdo a las normas establecidas para que todos tengamos una mejor calidad de vida, que es lo que aquí en Puerto Vallarta quizá estamos perdiendo poco a poco. Todo porque algunos pocos no son capaces de respetar a los demás. Yo te invito a que, si eres uno de esos gandallas que se estacionan en los lugares para discapacitados, que circulan en sentido contrario, que invaden las ciclovías y que hacen todo tipo de situaciones en beneficio propio, te tomes un momento para reflexionar si esa es la ciudad que quieres para tus hijos, para las personas que quieres. Que reflexiones y que te pongas en el lugar de las personas a las que estás afectando, para que te des cuenta la manera en cómo puede ser molesta este tipo de situaciones. No seas egoísta y, por favor, sé parte de una sociedad sana, respetuosa y que busca seguir adelante. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con Ana María Lomelí Flores, quien es consultora en temas laborales y de seguridad e higiene, con quien voy a platicar acerca de un tema que en las últimas semanas me ha parecido muy interesante, debido a que más que una problemática social, es un fenómeno social en el cual ha habido una gran diversidad de cambios a como estábamos acostumbrados a percibir la cuestión laboral y a percibir la cuestión social de los jóvenes. Hay una problemática en Puerto Vallarta relacionada prácticamente primero con la falta de trabajadores, que no de empleos, porque Vallarta, a diferencia de otras partes del país, tiene más o menos 8,000 empleos disponibles, sin contar otros negocios pequeños. Los 8,000 están entre la hotelería y la restaurantería, y los otros pequeños en pequeños negocios o micronegocios. Sin embargo, una de las crisis que estamos viviendo en Puerto Vallarta es precisamente la de que no hay trabajadores que quieran ocupar este tipo de plazas por una, quizás un cambio generacional en el cual no hay ese compromiso o esas ganas de trabajar, o que quieren más libertad. Otro de los aspectos en los cuales se quejan los empleadores es que la actitud que tienen los jóvenes de no solamente no aguantar, digamos, las jornadas, sino también de que no quieren que les digan nada. Sobre todo ese tipo de temas vamos a platicar hoy con Ana María Lomelí, quien, como te decía, ella es experta en temas laborales. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo.
Gracias. Cuéntame un poco acerca de qué es lo que tú observas como experta en temas laborales. ¿Qué es lo que observas de esta nueva generación o esta generación de jóvenes, de millennials, que pues se han caracterizado en algunos casos por ser hasta como de cristal, que también se le ha llamado generación de cristal, y que no están cumpliendo de alguna manera las expectativas laborales que se han generado de acuerdo a las necesidades que el entorno laboral exige?
Fíjate que tú dijiste algo clave y me parece muy importante, es el tema generacional, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando y cambiando, y en este caso también la tecnología digital también nos ha ido llevando. En este sentido, actualmente habemos 4 generaciones juntas trabajando. Todavía tenemos dueños de empresas o personas mayores que están a punto de jubilarse, que andan ahí en la generación, todavía los baby boomers, ¿no? Que están trabajando, gente que le tocó muchos cambios sociales, muy importantes, ¿no? Que lo que tiene ha sido mucho esfuerzo. La generación millennial, que quizás es la que pertenecemos nosotros, que nos enseñaron.
¿Generación X, no será?
O generación X, perdón, la X. En este sentido, nos enseñaron mucho el sentido de responsabilidad, el éxito laboral, el sentido de compromiso. O sea, fuimos
personas.
El ahorrar
para tu casa.
El ahorrar para tu casa, el construir, tener un bien, un patrimonio, ¿no? Posteriormente, las generaciones que están actualmente, pues son hijos de estas 2 generaciones que estamos, y actualmente estamos laborando todos juntos, ¿no? Tú hablabas de algo que me parece muy interesante, que es el fenómeno social de la empleabilidad o de la cuestión laboral. En este sentido, sí, efectivamente, actualmente el tema es para estudio sociológico, ¿no? Cómo nos estamos comportando, y creo que parte mucho, como en todos lados, del principios y valores, o sea, de la razón de ser, de la cultura que tenemos, del tema de las conductas, cómo nos conducimos, ¿no? Entonces, si venimos ahorita de hogares, por ejemplo, en donde papá y mamá está trabajando, donde estamos siendo niños a lo mejor en guardería, o niños que estamos buscando que tengan ahorita una relación global, las redes sociales, o sea, hay muchos factores que han ido sumándose a este tipo de circunstancia, más la evolución, ¿no? Más los temas que nos ha tocado enfrentar, no nada más en Puerto Vallarta o México, sino de carácter mundial, como el tema de la pandemia, ¿no? Que se nos adelantó tecnológicamente mucho en este sentido, y también las oportunidades educativas, las carreras ahora más rápidas, ¿no? Las carreras a lo mejor más cortas, o otro tipo de orientación vocacional, que eso también es muy importante. hablamos particularmente de nuestro destino, tenemos una orientación vocacional completamente turística, completamente servicio, que esto es 24/7, donde tenemos que tener disponibilidad, tenemos que tener compromiso, tenemos una imagen a nivel mundial y una promesa de servicio que dar. Y entonces, cuando ya tenemos esta dinámica laboral en donde, como tú mencionabas, hay tantas empresas buscando trabajadores y mucha gente que dice no tener trabajo, es como incongruente, ¿no? Sí, efectivamente tiene que ver con que ahora la juventud o las generaciones nuevas están buscando mucha flexibilidad, están buscando mucha autonomía, y yo creo que es como la punta del iceberg, o sea, tiene que haber algo más abajo, o sea, ¿cuáles son sus raíces? ¿Cómo fueron formados? ¿Cómo fuimos educados? ¿Por qué? Porque papá y mamá estamos dándoles todo. Se lo estamos facilitando. Las redes sociales, me gusta, no me gusta. Lo tomo, lo desecho. O sea, tiene que ver con condicionamientos. Creo, en mi opinión, que tiene que ver con conductas, ¿no? Entonces, si tú platicas con jóvenes actuales y le dices, oye, ¿qué conductas te llevan al éxito? Entonces es cuando ya empezamos a hacer reflexión.
No, es que de aparte tienen otro concepto de éxito.
Ah, claro, el éxito es ganar mucho y trabajar poco. Ajá. El éxito es la libertad. Sí. El éxito es no quiero matarme como mi papá y mi mamá.
Así es.
El éxito es, yo prefiero tener experiencias que activos, casa, coche, no sé qué, ¿no? Que no están mal, pero creo que tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Todos los factores que involucran esa parte integral de formación de ser humano, claro, tenemos que tener aspectos recreativos, pero no es como más importante. Yo estoy segura que tú y yo venimos de una generación en donde mis papás me decían, primero la escuela, segundo su casa, hay que apoyar en casa, y tercero ya viene todo lo que es diversión, recreativo y todo lo demás.
Es lo que venía de la educación de los baby boomers precisamente, ¿no? Que son gente que de repente se enfrentaron a una o dos guerras o tres guerras en cuanto, y eso generó que a nivel internacional se provocara una especie de mayor esfuerzo porque la escasez podría ser era latente ese peligro de la escasez. Uh-huh. Posteriormente ellos dieron pie quizás a la generación X, que a la cual fue educada con esos mismos valores, quizás con algunas carencias, pero ya con menos riesgos, digamos, de alguna manera, pero todavía siguen esos valores intrínsecos, ¿no? Uh-huh. Y después siento yo, no sé, ¿tú qué opinas? La generación X dio pie a lo que son hoy los millennials. Uh-huh. Quienes de alguna manera muchas veces los padres de generación X evitaron darles un tipo de sufrimiento o algún tipo de sufrimiento, o tratar de no repetir los, entre comillas, errores o conductas que ellos consideraban no fueron positivas de sus padres
hacia ellos mismos. De sus padres hacia ellos, claro.
Y ahora esta generación, de alguna manera, que ha vivido prácticamente cómoda, sin realmente
esfuerzo,
sin guerras, en verdad.
Así es.
Sí es cierto que la generación X también somos llamados la generación de las crisis, porque desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón.
Te faltó Carlos Salinas.
Carlos Salinas. Todos ellos, ha habido algún tipo de crisis, uh-huh, en la cual hemos enfrentado, y que bien o mal, si éramos...
Y fueron devaluaciones.
Y fueron devaluaciones fuertes. Uh-huh. Si hemos enfrentado, nos había dado esa previsión de, pues, ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar?
Correcto.
Si me quedo sin casa. Y eso también hizo a nuestra generación, al igual que a nuestros padres, prever tener una casa, un trabajo seguro, porque no sabías nunca cuándo, si lo ibas a tener. Y también, obviamente, también han bajado la calidad de adquisitiva, lo uh-huh cual poco a poco hoy se dice que la generación de los millennials son la que peores expectativas tiene a futuro, precisamente porque, aparte que bajó su capacidad adquisitiva, no, con lo que ganan no puedes comprar una casa, o no pueden comprar una casa por todo lo que implica.
Yo,
¿no?,
creo que implica más cosas, y te voy a dar un comentario que a lo mejor volvemos a caer desde este punto, ¿no?, de sus recursos. Por un lado, lo que acabamos de comentar es la parte social, pero yo creo que también el sector empresarial, me voy a poner en medio, ¿no?, del trabajador, de la sociedad, tal, me voy a poner en medio, pero creo que también el sector empresarial se relajó muchísimo, ¿no?, en medidas, por ejemplo, de empezar a meter dinámicas para a tratar de tener mayor recurso y evadir un poco el tema de impuestos. Uh-huh. No voy a poner el tema de juicio si es correcto justo no pagar los impuestos.
Era práctico, digamos.
Práctico, ¿no? Pero donde no es práctico es, yo sí lo he visto, yo tengo 25 años de experiencia laboral, te puedo decir que estos 25 años yo me he especializado en la parte de desarrollo organizacional, y es donde he visto que las empresas han dejado de hacer muchas cosas. ¿Qué cosas han dejado de hacer? Hemos dejado de hacer la parte de desarrollo del trabajador. Pues esa famosa frase que te dicen, te contrato y te ofrezco esto y prestaciones de, y desarrollo profesional. El desarrollo profesional es que tú entras a la empresa en una posición, yo te capacito, te desarrollo para que internamente puedas tener un ascenso. Pero eso viene de la mano de otros procesos. El proceso de la evaluación de desempeño, el proceso de capacitación y formación y el proceso de reconocimiento. Pero me voy todavía algo más y de ahí es donde vamos a compartir. En las empresas también tiene que haber muy clara una filosofía. ¿Cuál es tu misión y tu visión? ¿Con qué valores vas a trabajar? ¿Con qué principios? Y es lo mismo que en una casa. O sea, en una casa tenemos principios y valores. Y en esta casa tenemos una cultura. También tenemos políticas y reglas. Entonces equipara lo mismo. Entonces, ¿qué pasó en casa? Que en casa se dejaron de hacer muchas cosas por la falta de presencia de los papás. Claro. Y en las empresas tampoco se fortaleció esta parte. Entonces, ¿qué le hemos ofrecido a los trabajadores? Les hemos ofrecido reducción de derechos en el tema de que empezaron a ver los outsourcing. Uh-huh. Y que en el tema de los outsourcing la previsión social bajó, que se cambió la dinámica para un retiro económicamente saludable, ya no lo tenemos, y entonces nos ha frenado por mucho o ha intervenido lo que es que crezca o evolucione de manera como paralela, ¿no? Sí. Entonces, aquí el punto ha sido que también las empresas hemos hecho lo propio o hemos dejado de hacer cosas que no ha llevado de la misma manera paralela al trabajador y no hemos creado lo que ahorita se está buscando, entornos organizacionales favorables, donde no exista violencia laboral, hostigamiento, acoso, o sea, esta parte que en las escuelas es bullying, en las empresas es mobbing, donde hay un trato justo y respetuoso al trabajador, donde te respeto tus derechos laborales, ¿no? Donde las jornadas de trabajo también son de 8 horas, no de 12, 14, uh-huh. O tienes hora de entrada y no salida. O sea, ese tipo de cosas creo que hemos estirado de ambos lados.
Sí, claro, hay una, de alguna manera, responsabilidad de ambos lados, pero que hoy en día está generando una problemática que ahora las empresas están buscando como de alguna manera consentir más a los trabajadores o ser un poco más pacientes. Y por otra parte, los trabajadores ahí están abusando un poco porque...
Fíjate que quizás no es consentir, sino es volver a la parte de tengo que dar el salario emocional, ¿no?
Pero es que eso no existía, ¿o sea, te parece que existía?
Fíjate que yo te puedo platicar un poquito. Ajá. De mis primeras experiencias laborales, era padrísimo. O sea, a mí me tocó entrar a una empresa donde me hicieron examen médico, me hicieron todo tipo de pruebas socioeconómico, me dieron inducción al puesto, inducción a la empresa, donde me capacitaron, donde hubo un programa de integración. Yo fui feliz. O sea, me encantaba, no me iba de la empresa, no por las grandísimas prestaciones, sino por el ambiente de trabajo, claro. Donde era justo mi trabajo, donde mi remuneración era correcta, te sientes apreciado y valorado. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas empezamos en áreas de la productividad a generar, y no tomo en cuenta al trabajador? Entonces, ahorita está la dinámica en México, que ha sido todo también otro tema que nos llevaría a otra plática, que es el tema de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, tiene que ver con el estrés laboral, tiene que ver con el que nos, de 24 horas al día, trabajo 12, 14, además llego a mi casa y me aviento 3, 4 horas de Netflix y luego de redes sociales y luego no sé qué, y entonces también está afectando mi ciclo de sueño vigilia y luego me voy al antro.
Y ahí ese fenómeno también que le llaman burnout o...
El burnout, estamos quemados.
Que hay una problemática, estaba viendo en un reportaje en Estados Unidos, que es otro problema que como sociedad nos está afectando. Déjame hacer una pausa para continuemos platicando más acerca de este interesante tema.
Claro.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos teniendo una plática súper interesante con Ana María Lomelí, quien es experta en temas laborales y con quien estoy hablando acerca de las tendencias que estamos viendo hoy en día con las generaciones, con esos fenómenos sociales que de veras están cambiándonos de manera muy, muy grande. No solamente hemos vivido, por ejemplo, con la pandemia un hecho histórico, también con la cuestión social estamos viviendo un hecho que quizás nunca se había visto y que hoy en día está generando nuevos paradigmas. Hablabas hace un momento, Ana, sobre la cuestión de que las empresas ya buscan dar este salario emocional, de hacer entornos más favorables. Evolucionamos en cuanto, como decías, el mobbing antes era normal. Uh-huh. Hoy en día el mobbing, si no es que, no digo que no exista, pero hoy en día los jóvenes no lo toleran.
Es correcto.
Entonces, hazle una cara fea a un joven y se va. Y el problema es conseguir otra vez gente, buscar capacitar, buscar enrolarlo en una dinámica empresarial. Es difícil y es lo que estamos de alguna manera hoy, pues no soy empresario, pero un empresario está padeciendo, pero que los jóvenes no se dan cuenta que a futuro será un problema para su propia seguridad, tanto social, como personal, tener un respaldo en qué basarse o en cómo vivir, ¿no? Porque muchos jóvenes hoy en día todavía viven con los papás, que es una situación compleja también, ¿no? Porque
bastante. A veces
quieren sacar hasta los papás de su propia casa.
Así es. Fíjate que dijiste algo que me parece sumamente importante, y efectivamente estamos hablando de que en el tema de las empresas y las personas tenemos que desarrollarnos en la parte educativa, en la parte de formación, en la parte de técnica por el trabajo que esté realizando, pero también en las empresas se tiene que dar el desarrollo personal o de las relaciones laborales, ¿no? Y entonces cuando entramos personas que venimos de familias disfuncionales, porque ahora ya pasamos, lo disfuncional de mi época era papás divorciados. Ajá. Ahorita son papás divorciados, tus hijos, mis hijos. Ahora es tengo dos papás hombres o tengo dos mamás mujeres. Ajá. O soy adoptado. O sea, ya hay otras dinámicas que estamos también hablando de un momento importante histórico de inclusión. Inclusión de muchas cosas, de etnia, de religión, de preferencias sexuales, de muchas cosas. Entonces, no solamente estamos hablando de un tema laboral, estamos hablando de un tema social bastante extenso, ¿no? Y todo esto repercute en una cosa que me parece muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de las personas, ¿no? Al final de cuentas yo te puedo decir que soy feliz, pero ¿soy feliz haciendo qué? O sea, ¿qué es lo que a mí me otorga felicidad? Yo particularmente me acuerdo muchísimo en la escuela, los maestros decían, es que te desvelaste y te sacaste 9 y fue tuyo el sentido de logro. Y entonces, wow, o sentido de responsabilidad, no me voy hasta que llegue mi compañero que me va a suplir, o sentido de pertenencia porque me puse la camiseta de la empresa, ¿no? Y eso a mí me da felicidad, porque sé que cumplí, yo aporté, pero si actualmente no lo tengo claro, no se ha generado eso, ahí es donde viene el salario emocional, donde las empresas tenemos que trabajar programas para generar compromiso con los trabajadores, pero es una relación ganar-ganar, es decir, yo empresa crezco en la integración, pero tú como persona también te desarrollas. Y entonces ahora estamos dando temas en las empresas como inteligencia emocional, cómo manejo mis emociones, cómo me comprendo. Y fíjate que yo soy muy técnica en cuestiones de me voy al origen y al principio, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? A ver, tu auditorio, que tu radio escuchas, que se piensen, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un plan de vida? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Dónde me quiero ver los próximos 5 años? ¿Dónde me quiero ver los próximos 20? O sea, los 30 que voy a hacer, a los 50 que voy a hacer, a mi retiro que voy a hacer. Y la verdad es que estamos viviendo como el momento. Entonces, cuando tú ya empiezas a trabajar esta dinámica con una persona de cualquier edad, chavo de 18, qué padre, de 16, excelente, pero si ya tienes 30 y tantos o 40 y tantos, si es la primera vez que haces un plan de vida y volteas y dices, ¿qué tengo? ¿No tengo casa? ¿No que tengo 4 hijos? ¿Qué trabajo tengo? ¿Cómo va a ser mi retiro? En ese momento, si tú haces esa autoevaluación, entonces ya tienes que empezar a ver, bueno, ¿qué va a pasar los próximos 5 años?
Claro.
¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde están mis hijos? ¿No? Entonces, creo que necesitamos voltear atrás. A mí me encanta muchísimo ver el principio, ¿no? Yo de repente a mis clientes les da un poquito de risa, yo les digo que el indio no tiene la culpa, sino el que lo hace con padre.
Claro.
¿No? Entonces, nosotros como empresa tenemos que poner reglas, políticas, límites y demás. También en las familias, los papás tenemos que no sé, en algún punto alguien dijo que teníamos que ser amigos de nuestros hijos, y yo amo profundamente a los míos, y si me escuchan lo van a saber, pero no soy su amiga, no me pretendo ser su mejor amiga.
Así es.
Soy su mamá, mi rol es el educarlos para que sean adultos íntegros. En su momento, cuando ellos sean mayores de edad y que me sienta a platicar con ellos y que ya tengan otra madurez.
Ya que ellos hayan hecho su vida.
Su vida.
Hablamos de otra manera.
Digo, yo tengo la mejor relación con mis padres, ¿no?
Claro.
Y tengo hace muchos años, una persona que recurso son a ellos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de hasta dónde hemos llegado, que llegamos a lo que tú dices en un principio, ¿no? Mucha oferta laboral, poco compromiso y nuevas formas de trabajo, porque ahora viene la parte de freelance. ¿no? O sea, ahora trabajo por mi cuenta, me autoempleo, porque tampoco soy empresario, ¿no? En donde también en un momento dado se han creado otras formas laborales, ¿no? Como el tema de las aplicaciones, que ahora me generan fuentes de empleo, que también ya empiezan desde el tema laboral a tener pues áreas de oportunidad, ¿no?
Claro.
Entonces, sobre todo en el derecho y beneficio de los trabajadores.
Fíjate que en ese, bueno, un punto antes para que no se me vaya. Hay una película que tienes que ver, se llama es de Will Smith, se llama Ray Richards, una familia ganadora. Es la historia de Serena Williams.
Okay,
y Venus Williams, te va a encantar. La verdad es que ahí habla un poco acerca de esta cuestión de planear la vida. ¿Sí? Porque él de alguna manera, desde antes que nacieran, empezó a planear la vida de sus hijas. Entonces, hace una cuestión más, cuestión de éxito, ¿no? Pero no solamente un éxito económico, ni de financiero, sino un éxito ético, moral, pero sobre todo humano. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención es que, sin importar las ofertas buenas que les llegaban, él quería que sobre todo sus hijas fueran o siguieran siendo niñas.
Okay.
Pues, cosa muy interesante en ese tema.
De cuidar su etapa, ¿no? En este caso su infancia, quiero pensar.
Entonces, antes de que se me fuera, quiero platicarte de esa película. También si quieren ustedes como auditorio verla, se las recomiendo bastante. Y ahora hablamos un poco acerca de estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Que de repente pueden ser engañosas, porque parece que tienes toda la libertad, que puedes ganar mucho, que no tienes una responsabilidad de levantarte a una hora o entrar a una oficina, pero que también tiene sus desventajas. A ver, cuéntanos un poco sobre las desventajas de este tipo o esta nueva normalidad o esta nueva tendencia de trabajo que estamos viviendo hoy en día.
Fíjate que estos existen incluso antes de la pandemia. La pandemia vino a crecerlas muchísimo por el tema de que no podíamos salir y bueno, pues que me lo lleven a mi casa, fantástico, ¿no? Pero esta forma laboral que tú mencionas en el hecho de estar con la flexibilidad de horario y con la cuestión de la autonomía, o sea, si quiero trabajo y si no quiero, no trabajo y yo decido cuánto quiero ganar, bueno, pues nos abre en esa pequeña libertad, ¿no? Pero ha tenido pros y contras. Habrá quien diga, ¿sabes qué? A mí me facilita porque yo estudio y entonces trabajo 6 horas, tengo esa flexibilidad. Si tengo un examen, si tengo un trabajo, le doy prioridad a mi examen, me voy a mi escuela, estoy. Conozco, me ha tocado, no nada más en Vallarta, en otras ciudades, tipo Ciudad de México, donde te subes a un Uber y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que soy mujer, soy mamá, y mientras mis niños están en la escuela, yo estoy trabajando. En el momento que salen de la escuela, tal, o sea, hay diferentes motivos y razones. Para muchos ha sido una oportunidad de adaptarse y mantener lo que actualmente tienen, sobre todo en situaciones de este tipo vulnerables, ¿no? Estudiantes, que a veces requieres experiencia laboral o flexibilidad de horario y pues ellos están sujetos a la escuela, o mamás, por ejemplo, o me ha tocado personas mayores, adultos mayores, porque también hubo en la parte social de empresas, de repente tú encontrabas una cierta discriminación en donde busco hombre o mujer entre 25 y 35 y de repente decías, híjole, tengo 36, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿quién me va a contratar?
Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahora estaba viendo algunas, me fui a dar un recorrido por la calle para ver las necesidades de trabajadores y en más de un caso vi mayor de 40 años responsable.
Así es.
Es lo que están buscando ahora.
Primero nos fuimos como los jóvenes. ¿Y sabes por qué te decía yo la dinámica de la empresa? Ajá. Porque de repente la empresa que dijo, quiero jóvenes, aunque les enseñe y se equivoquen y les pago poquito. Les pago menos, ¿ok? O sea, pues digo, sí tiene mucho que ver también el entorno laboral.
Claro.
Soy empresaria, trabajo con empresarios, pero hoy te prometí ponerme en punto neutro, ¿no?
Sí.
Y desde un punto neutro también hay que ver cuál es realmente la dinámica que estamos buscando en las empresas, ¿no?
Sí.
Esa parte de inclusión y de tomar en cuenta el expertise de alguien. Ahora, muchos también hemos abusado porque hay personas que han cambiado tanto de empresa que han adquirido no los buenos hábitos o las buenas prácticas, sino todo lo contrario. Entonces también el empresario hay que entenderlo, dice, oye, lo capacito se me va, oye, fíjate que me robó, oye, fíjate que no entregó las cosas a tiempo, oye, llegó y me deshizo la empresa. O sea, entiendo también esa parte, ¿no?
Sin contar que también las empresas se roban trabajadores.
Ah, la parte de voy y me gustó tu trabajo, ven y ya te traigo formado, ¿no? Por eso yo te decía que es una dinámica de muchas perspectivas, ¿no?
Sí, claro.
De muchos gente que tuviéramos que estar en la misma mesa para compartir nuestras opiniones, ¿no? Pero en este caso de lo que hablamos de las plataformas, yo sí lo he visto. He conocido personas con ciertas discapacidades que en otro lado no les darían un trabajo.
Sí, claro.
Y entonces el hecho de madres solteras o mamás trabajadoras, ¿por qué no? Con edad de hijos donde me cuesta trabajo tener un horario extenso. El tema de discapacitación, adultos mayores. Me he encontrado también con personas, también somos bastante prejuiciosos en el sentido físico, ¿no?
Ah, claro.
Hay mucha discriminación por el tema físico o por alguna otra situación.
En México somos especialmente racistas.
Somos, más bien, Estados Unidos son racistas y nosotros somos...
Y clasistas también.
Clasistas. En México somos clasistas, ¿no? Eso creo que es lo que nos ha, no nos ayuda, ¿no? Ahí fue todo el tema con nuestra hermosa Yaritza Aparicio, que la creíamos injusto cuando realmente pues tendrá un mérito. Y tiene un mérito lo que está haciendo, porque seguir en el foco no es sencillo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en ese tema o en este caso creo que estas plataformas llegaron para poder apoyar. Sin embargo, hay otros sectores de personas que encontraron como que flojera, o sea, está padrísimo, me levanto tarde, trabajo las horas que quiero, pero cuando al final del día llegas con un recurso a tu casa y te alcanza o no te alcanza, ese horario flexible los ha llevado a trabajar hasta 65 horas a la semana. Ajá. Y los ha llevado sin tener una previsión social. O sea, sí tengo mucho ingreso, qué bueno que tienes ingreso. ¿Qué haces con ese ingreso? O sea, estás ahorrando para tu retiro, te compraste una póliza de seguro porque no tienes. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? Ahorita en el COVID, ¿qué está haciendo la gente? ¿Quién te paga los días que no estás trabajando?
Así es.
Entonces, todo tiene pros y contras. Y la verdad es que nos hemos ido por lo fácil, ¿no? Dinero fácil, trabajo fácil, esfuerzo fácil. Y la verdad es que no. Tenemos que volver a esa parte de decir, sí, tengo que tener esfuerzo más voluntad, es la fórmula del trabajo. No te esfuerzas, no tienes voluntad, no tienes trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las empresas? Tenemos un compromiso con nuestro destino para ofrecer esa calidad en el servicio con personal completo, preparado, no improvisando, no sacando las cosas. Y necesitamos gente que realmente quiera venir a trabajar, como esos anuncios que tú me comentabas, ¿no?
Claro.
Hay gente que haces entrevistas y no llega mañana, o gente que no te avisa situaciones. Y yo creo que también tiene que ver con, me vuelvo al origen y al principio, usos y costumbres, cómo nos educaron. Buenas tardes, con permiso, a mí me enseñaron que tengo que avisar si voy tarde, agradecer por la paciencia que me esperaste.
Esos temas tan básicos como dar las gracias,
reglas, saludar, de cortesía,
son fundamentales. Hoy en día de repente están desapareciendo. Y otro tema que también me está llamando mucho la atención es las famosas nenis, que también son otro tipo de empresarias, que es otro universo, porque generan también una especie de una fuerza económica importante, porque no solamente venden productos, sino también generan gastos para las empresas que les están surtiendo, ¿no? Que también es
¿sí?
un sector importante de... Estamos transformados en la cultura laboral aquí en Bolivia.
Todo lo que es venta por catálogos, todo lo que es venta de productos en redes sociales, todo lo que me genera una nueva economía, todo esto son economías digitales.
Sí.
O sea, a través de las redes, o sea, ya estoy trabajando desde mi casa.
Sí.
Estoy vendiendo desde mi casa, ¿no? Estoy relacionándome con personas desde mi casa.
No, incluso ya estudias desde tu casa, o las clases.
Fíjate, eso debería haber sido, eso siempre ha habido. Ha habido también esa posibilidad. Y la verdad, creo que es la que menos se usa, educarte desde tu casa.
Desde hace tiempo, unos 3-4 años, yo creo que un poco más, ya algunas universidades grandes te pagan, ya daban esas maestrías en línea.
Sí, ya era un porcentaje en línea, un porcentaje presencial, y bueno, ya te porque además ejecutivos o ciertas personas, la distancia o el privilegio de decir, ¿sabes qué? Estoy estudiando un posgrado en Argentina, ¿cómo? O en
claro.
España, pues es que es online, o lo estoy estudiando en Guadalajara y no tengo que ir cada 8 días para allá. Entonces, creo que ese tipo de cosas fue fantástico. Ahorita, el tema de la pandemia nos ayudó muchísimo a muchas cosas, incluso el teletrabajo, ¿no? El famoso home office que en México adoptó la palabra española teletrabajo, es desde mi casa también puedo trabajar, y puedo trabajar para la empresa con el régimen de asalariado correctamente, con todos mis beneficios y demás, que nos está llevando a crear otro tipo de normas y esquemas, porque ahora resulta que en mi casa no tengo la silla ergonómica para trabajar, lo hago en el comedor de mi casa, y además, pues en mi casa ya saturé de contactos y de conexión wifi, y mi casa no estaba preparada.
Estrés, ¿eh?
Claro.
Si lado el perro a la hora que estás hablando por teléfono.
A mí me ha pasado dar cursos y pasa el que vende el pan o el del gas, y, o sea, y dices, uff, qué pena, ¿no?
Sí.
Sí, así está pasando. Pero qué fantasticidad que puedo seguir siendo productivo y lograr el objetivo. Y es la cosa, hemos perdido el enfoque.
El
para
es el punto,
qué,
pero...
o sea, ¿para qué lo hacemos? Y el para qué nos va a decir si es factible el cómo lo estemos haciendo. O sea, son herramientas y las herramientas las estamos usando como fines. Así y mi es. Fin está equivocado porque no tengo claro el para qué. Por eso te hablaba yo, la misión y la visión. La misión me dice claro. cuál es mi razón de ser y mi visión es cómo me quiero ver en el tiempo en diferentes momentos. Y además, cómo voy a medir que si llegué.
Eso
también es importante.
Temas súper interesantes, mi querida Ana María. Pues muchísimas gracias. Ya el tiempo es nuestro verdugo, como siempre digo. Pero fue rapidísimo el tiempo.
Sí.
Espero que podamos platicar en otra ocasión sobre este tipo de temas u otros que también podemos desarrollar y que pues me permitas, bueno, me acompañes.
Con gusto, un placer. La verdad es que me encanta este tipo de temas. Como ves, como que me apasionan un poquito. Sin embargo, me gustaría nada más hacer un exhorto a todos, ¿no? Tanto trabajadores, padres de familia, instituciones educativas, el gobierno y sobre todo también las empresas. O sea, todos tenemos que aportar algo. Es como si tuviéramos una pequeña rueda y en algún punto está ponchada, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos, para que esté de vueltas completamente, todos tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Te agradezco, qué amable.
Muchas gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Llegamos al último bloque del programa y es momento de escuchar la cápsula animalera de Sociedad Animal. En esta ocasión, Laura Espinosa con el tema Animales Terapéuticos. Adelante, Laura.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero hablarles acerca de los animales terapéuticos. El vínculo con los animales en sus inicios fue simbiótico, es decir, ambos nos beneficiábamos. Posteriormente, de acuerdo a los cambios que ha tenido la humanidad, por ejemplo, dejamos de ser nómadas y nos establecimos en un lugar. Esta relación sufrió un cambio drástico en el que los humanos subyugaron y explotaron a los animales. Y tristemente podemos decir que esa explotación ha continuado en muchos de los casos hasta nuestros días. Sin embargo, en esta relación, los humanos siempre hemos salido beneficiados. Los animales nos proporcionan cariño, protección, vestido, alimento, etc. Pero también nos dan algo que es muy importante, paz y contención mental. Ya en la antigua Grecia, Hipócrates reconocía en las actividades con caballos un poder muy relajante para los pacientes que lo consultaban. Actualmente hay animales que se consideran terapéuticos, lo cual se define como aquellos que con entrenamiento desarrollan habilidades que les permiten asistir a los humanos en procesos físicos, mentales, pedagógicos y lúdicos. Perros, caballos, delfines, gatos y otros animales pueden entrar en esa categoría. En particular, los niños tienen una gran capacidad de crear una conexión profunda con los animales, por lo cual se benefician enormemente de la terapia. La interacción con animales, de acuerdo a Gutiérrez y colaboradores, promueve la actividad física, ayuda a centrar la atención, estimula la interacción social, mejora el sentido del humor, favorece el contacto físico, el juego y las demostraciones de afecto tanto con el animal de compañía como con otras personas. En consecuencia, parece servir como un protector de las personas contra la soledad y la depresión. También favorece la independencia, el sentido de valor y utilidad para otros y la motivación. Finalmente, incentiva un estado afectivo positivo, un aumento de la autoestima y un sentido de logro. Los animales, pues, pueden devolver la sonrisa a una persona muy deprimida. Son capaces de aceptar al humano tal y como es y transmiten su apoyo cuando el ser humano no se encuentra en su mejor momento. Pero como siempre existe la otra cara de la moneda. ¿Qué tan relajante o terapéutico es esta terapia para los animales? ¿Ellos sufren? ¿Son explotados? Podríamos decir actualmente que en algunos de los casos así es. Podemos decir también que existe una tendencia humanocéntrica, es decir, a centrarse únicamente en las ventajas que existen para los humanos, sin considerar a estos seres que actualmente se reconocen como sintientes y que incluso en algunos países se les da personalidad jurídica. Con cuidados y con expertos sensibles al bienestar animal, Esto puede ser benéfico para ambas especies. Les pido que reflexionemos acerca de esto y que pensemos también en ellos, los que no tienen voz. Gracias, los invito a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal.
Ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, con un tema muy complejo, los tiburones en la Bahía de Banderas.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de los tiburones. ¿Realmente existen tiburones en Puerto Vallarta y Bahía? Sí, efectivamente sí existen tiburones. Sin embargo, son animales de talla pequeña. Tomando en cuenta que los que han causado alarma en todo el mundo ha sido el tiburón toro, el tiburón tigre, el tiburón blanco, pero no se encuentran por estos lados. En la década de los 30, 1930, fue sobreexplotada varias especies, de tiburones, y pues bueno, ahí se han estado tratando de recuperar. Es algo que les ha costado mucho trabajo, y sobre todo porque sigue la creencia de que en sus aletas existe algo divino contra algunas enfermedades y sobre todo para mejorar tu salud. Eso es totalmente falso, es como cualquier otra carne, como si comiera ceviche, etcétera. Pero bueno, es por eso que ha sido sobreexplotado el tiburón y lamentablemente se encuentran en peligro de desaparecer más que otras especies. Solo que, como se los comentaba en el caso de los cocodrilos, no son carismáticos y gracias a las películas de Hollywood que nos plantan al cocodrilo como el asesino, incansable depredador, sin piedad, y pues bueno, los accidentes con tiburón realmente son raros, al igual que lo de los cocodrilos. Así es que no te dejes llevar por mitos, por películas, por creencias. Sí tenemos tiburones, de hecho en un estero de aquí, el único estero grande que tenemos aquí protegido, se han encontrado crías de tiburón martillo, puesto que ahí se sienten más seguros, vienen, depositan sus huevos y se van, y ahí se sienten más seguras las crías, y cuando crecen, pues bueno, se van. Se han encontrado enmayados, sí, se han encontrado tiburones enmayados aquí en la zona, obviamente las malas prácticas de pesca se siguen llevando a cabo, así es que, por favor, yo lo invito a que no consuma tiburón, a que no case tiburón, a que lo deje en paz y sigámoslo cuidando. Recordemos que es una de las especies que más años tienen viviendo en la tierra, junto con las tortugas y los cocodrilos. Un saludo. Hasta luego, amigos. Nos escuchamos después.
Y es momento de escuchar el escritor y periodista Jorge Batis Orozco. Nos habla sobre una película de Woody Allen, Rifkin Festival, que en español titularon Un romance equivocado en un lugar adecuado.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles una película, la más reciente del genio estadounidense Woody Allen. Bueno, es uno de mis directores favoritos, guionista, escritor y director. Estamos hablando de la película Rifkin's Festival, una película del 2020 que por razones de la pandemia no se estrenó, no apareció en la pantalla, hasta recientemente llegó a nuestro país. En estos momentos está en los cines, aquí en Puerto Vallarta, se puede ver en las funciones durante todo el día. Es una película al más puro estilo de Woody Allen, intelectual, con referencias literarias, filosóficas, con el cuestionamiento que siempre ha tenido desvelado al director estadounidense sobre el sentido de la vida, sobre qué estamos haciendo en este mundo. Es una historia muy interesante de una pareja, una publicista y un escritor, fracasado hasta cierto punto porque no ha logrado escribir su primera novela. Sin embargo, es un muy buen maestro de cine y se habla de directores importantes como Truffaut, como Fellini, como Berman. Entonces, los diálogos, como siempre, suelen ser muy interesantes. Vale la pena que vean la historia. Este personaje termina fracasando con su matrimonio. Tiene por ahí una tentativa de relación con una joven que no se concreta, o todos los asuntos que siempre aparecen en las películas de Woody Allen, pero al final termina con una reflexión muy interesante en donde aparece la muerte, y la muerte le explica al protagonista que no va por él todavía, simplemente quiere jugar una partida de ajedrez con él, intercambiar algunos conceptos ante su decepción del protagonista, de este personaje, muy interesante, muy divertido, pero también muy reflexivo. Él dice que su vida es muy vacía y la muerte dice que no es así, que tiene manera de llenarla, pero que tiene que ser un poquito más inteligente, alejarse él de la misma muerte. Le dice: no vengo por ti, no voy a venir mientras que tú te cuides. hay una reflexión al final que vale la pena entender y comprender, sobre todo porque nos está explicando ahí que, pues, para seguir viviendo hay que tener ciertos cuidados, hay que evitar todo eso que nos daña en la alimentación y los cuidados que tiene uno que tener ya a cierta edad. La película en general es muy atractiva, muy interesante, se pasa como el agua, de corridito, no tiene ninguna caída, así es que vale la pena, les recomiendo que no se la pierdan, Rifkin's Festival. Así que, bueno, vamos a seguir viendo las grandes producciones de nuestro amigo Woody Allen, uno de mis grandes ídolos en el cine. Les agradezco mucho, que tengan una muy buena semana y nos escuchamos en la próxima.
Y bien, hemos llegado al final de este programa, pero no sin antes escuchar la música en el cine. En esta ocasión tenemos el tema I'm Gonna Fly Now de Bill Conti, compositor de música cinematográfica estadounidense, pero de origen italiano, quien ha sido el director musical de las ceremonias de entrega de los Oscars durante varios años. Es conocido en todo el mundo por el tema principal de la película Rocky y Karate Kid y por los temas de varias de las más importantes series de televisión de los años 80, Falcon Crest, Dinastía, Los Colby y Norte y Sur. Bill Conti fue nominado 3 veces al Oscar y es ganador de una estatuilla. Fue nominado primero en 1976 por el tema de Rocky, Gonna Fly Now, luego en 1981 con el tema Solo para tus ojos de la película del mismo nombre y finalmente fue ganador en 1983 con Los Elegidos para la Gloria. Ahora sí, es tiempo de despedirme. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos, por si quieres escuchar otra vez este programa u otros que hemos transmitido a través de Radio Universidad. También quiero agradecer, por supuesto, a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a mi buen amigo Chepe Gómez y, por supuesto, al gran George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.